Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos en medio de, bueno, en medio, estamos empezando una nueva serie, empezamos la semana pasada una serie de problemas y decidimos hablar de eso porque hay dos cosas en la vida, tiempos buenos y tiempos malos, y muchas veces lo que tenemos son tiempos malos y pasan muchos problemas en la vida. Entonces yo quería hablar porque la Biblia habla bastante de problemas. ¿Y qué dice Dios para nosotros en medio de los problemas? Y cuando solo hablamos de cosas buenas, muchas veces perdemos una gran parte de la enseñanza de Dios para nosotros en su palabra. Entonces, en este mes yo quería hablar con ustedes de problemas, porque todos pasamos por problemas, y los problemas muchas veces son los momentos más oscuros, más negros, más tristes de nuestra vida. Son los momentos, recuerda problemas que has tenido y tú recuerdas, aunque fueron hace 10 años, y tú dices, ay, yo todavía recuerdo eso. Y fue el momento más triste de mi vida, y nuestras vidas son marcadas muchas veces por nuestros problemas. Y cuando estamos en medio de un problema, ¿qué decimos? Ojalá que yo pueda pasar por eso rápido y salir de ese problema, porque los problemas son cosas que queremos evitar, son los peores momentos de la vida, por un lado. Y por otro lado, la Biblia enseña vez tras vez, que los problemas, aunque no lo vemos en el momento, que los problemas muchas veces pueden ser los mejores momentos de la vida. ¿Y cómo es eso? Pues la Biblia tiene una promesa, y la promesa es esa: para los que son hijos de Dios, para los que están buscando a Dios, para los que Dios está buscando, para los que queremos, como tú y yo, queremos estar cerca de Dios, para nosotros, cada problema que nos pasa, cada cosa buena, pero también cada problema que nos pasa, Dios lo usa para nuestro bien. En Romanos 8, si pueden leer eso conmigo, lo agradecería mucho. Vamos a leer ese texto de esa serie de este mes. Entonces, durante el mes vamos a leerlo a principio de cada mensaje y lo vamos a memorizar. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que la próxima vez que tú y yo estemos en un problema, que ese texto nos venga a la mente y que recordemos la palabra de Dios y la promesa de Dios para nosotros. Leamos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su buen propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. ¿Recuerda la semana pasada lo que dijimos? Que Dios dice, yo uso todo, las cosas buenas y las cosas malas para tu bien. ¿Qué significa para mi bien? Para hacernos ser más como Jesús. Dios nos mira a nosotros y dice, qué bueno, todos de nosotros estamos tratando de acercarnos a Él y conocer a Él mejor. Y Él dice, qué bueno, mi meta para ti, no sé cuál es tu meta para ti, mi meta, Dios dice, mi meta para ti es que tú seas como Jesús, que tú tengas el carácter de Jesús, que tú sacrifiques en tu vida como Jesús, que tú trates a otros como Jesús, que tú y yo seamos generosos y buena gente y entregados a Dios como Jesús. Entonces Dios dice, si tú me estás buscando, yo voy a usar todo en tu vida, lo bueno y lo malo, los momentos más feos de tu vida, para que tú seas más como Jesús. Y nosotros aprovechamos los problemas cuando dejamos que Dios nos ayude en esos momentos a ser más como Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De eso vamos a hablar durante este mes. Hoy quiero hablar de una cosa que Dios hace en nosotros en el momento de problema. Y mire, eso es algo que puede salir mal o puede salir bien, según cómo nosotros lo agarramos y qué hacemos en medio de problema, en medio de la prueba. Entonces, antes de empezar con el mensaje de hoy, ¿podríamos orar y pedir que Dios nos hable a través de su palabra? Dios Padre, tú has prometido que tu palabra es una palabra viva, que cuando abrimos este libro, tú nos hablas. Entonces te ruego, Dios, que tú nos hables hoy. Queremos escuchar tu voz, en tu nombre oramos. Amén. Okay. Hablamos por un momento de seguridad. ¿Qué te da seguridad en la vida? ¿Qué tienes en tu vida que te da seguridad? Es cuando todo va mal y tú dices, no importa qué pasa por ahí, porque yo sé que yo tengo esto que acá y todo va a estar bien. No importa si choco mi carro y si eso me sale mal y aquí que ya, porque yo tengo dinero en el banco y con ese dinero ya voy a estar bien. ¿Qué te hace sentir seguro en tu vida? La idea de, por ejemplo, tienes un carro y tienes seguro sobre el carro, me estás siguiendo, tienes seguro sobre el carro y tú sabes que y si tú chocas tu carro, la verdad no importa, porque a menos que tú ames mucho a tu carro, pero si es un carro cualquiera, tú dices, no importa si choco mi carro, porque tengo un seguro y el seguro va a cubrir los daños y yo no voy a salir pagando nada y hasta va a pagar el hospital y todo va a salir bien en la vida. Tú y yo tenemos cosas que nos dan seguridad. Y muchas veces no pensamos así en esos términos, pero todos tenemos cosas que nos dan seguridad. Y me gustaría por un ratito pensar en, okay, ¿cuáles son las cosas que te dan seguridad? ¿Qué te hace sentir en la vida que todo va a estar bien? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué te hace sentir que todo está bien? Yo escribí unos ejemplos de cosas que nos dan seguridad. Algunos, a veces, dinero. Ese es más grande, ¿verdad? Si uno sabe, si yo tengo dinero, no importa qué me pasa, yo voy a estar bien. Y puedo tener problemas y con el dinero se arregla todo. A veces el trabajo, ¿no? Porque uno dice, aunque yo pase por problemas y gasto todo mi dinero, yo tengo un buen trabajo. Y yo sé que en una semana o un mes ya me voy a recuperar y todo va a estar bien. Y uno cuando viene el problema dice, yo voy a estar bien porque yo tengo ese trabajo o porque yo tengo ese dinero en el banco. Otro, a veces es gente que nos da seguridad. Decimos, ¿sabes qué? No importa qué me pase porque yo tengo una familia que siempre me va a cuidar, que me va a dar y que me va a cuidar. O yo tengo amigos que me van a proteger o si algo me pase yo sé que yo voy a tener dónde ir. Y aunque la vida salga mal en medio de problemas, mis amistades o mi familia me da seguridad. ¿Qué te da seguridad a ti? ¿Qué te da seguridad? Hey, pero estás adelantando las cosas. Esperamos. Okay. En realidad, ¿qué te da seguridad? A veces es la belleza, es lo que somos por afuera. Yo nunca he tenido ese problema de sentir seguridad por lo que soy de afuera, por razones obvias. Pero alguna persona dice que la belleza es... Tal vez más con las mujeres, dice, yo nunca voy a estar sola porque yo soy guapa, yo soy bella. Y yo sé que si hago, yo siempre voy a poder conseguir a un hombre y voy a estar con alguien. ¿Qué te da seguridad en tu vida? A veces es la inteligencia, ¿no? Uno, pocas veces he tenido ese problema tampoco. Pero a veces la inteligencia, ¿va? Que uno dice, ok, que está bien, pierdo mi trabajo, tengo un problema, lo que sea, pero yo soy inteligente, yo soy listo, yo puedo hacer las cosas y yo puedo hacer salir las cosas y yo soy bueno y otra gente me va a contratar. ¿Y qué te da seguridad? Cuando piensas en el futuro, ¿sabes cómo saber qué te da seguridad? Cuando piensas en el futuro y cuando piensas en problemas, soy el único que piensa en problemas que pueden venir, que esto podría pasar, el otro. Todos pensamos, ¿vale? Que eso podría pasar y el otro, y qué tal si aquí, qué tal si allá. En esos momentos nos damos cuenta de qué nos da seguridad. Porque en esos momentos decimos, ok, que aunque esto pase, yo tengo ese trabajo, tengo esa familia, tengo esa relación, tengo ese dinero, tengo y voy a estar bien por la cosa que te da seguridad. Entonces, te pregunto, ¿qué te da seguridad? Y muchas veces decimos, y ahora como estamos hablando, ¿va? Voy a usar tu ejemplo. Muchas veces decimos que es Dios, pero la realidad es que pocas veces es Dios. Siendo honesto, ¿no? Viendo mi vida, a lo mejor tú puedes decir lo mismo. Decimos, esta es la primera respuesta, más en una iglesia, ¿qué te da seguridad? ¿En qué tienes confianza? ¿En qué tienes fe? Y todo el mundo, Dios, Dios. Pero pensando en nuestra vida, hablando como amigos, no es cierto que muchas veces nosotros sí hablamos con Dios y cuando estamos en un problema, ¿qué hacemos? Oh Dios, cuando la cosa que nos da seguridad ya no nos está ayudando, hablamos con Dios, ¿me entiende? Cuando ya no hay dinero en la cuenta, cuando el trabajo se acabó, cuando los hijos están tratándonos mal, cuando la pareja no hay paz en la pareja, cuando las cosas en la vida que nos da seguridad se van, decimos, oh Dios, por favor, yo necesito, yo confío en ti. Mentira. No confiamos tanto en Dios, confiamos en las otras cosas en la vida y somos iguales en eso. Perdón, le voy a dar mis ejemplos en mi vida ahorita, porque pensando en esa idea de en qué confiamos, yo tuve que pensar que en mi vida, ¿qué confío yo? ¿Qué? Cuando yo pienso en el futuro, ¿qué es lo que me da seguridad que todo va a estar bien? Dos cosas. Cuando yo tengo dinero en el banco, si tengo $1,000, $2,000 ahorrado por ahí, yo siento tranquilo. Yo pienso en cosas que podrían pasar y ¿sabe cómo yo sé que yo no confío en Dios? Porque lo primero que me viene a la mente no es, pues si esto pasa, Dios me va a cuidar. Lo que primero que pienso es, si esto pasa, yo tengo ese $1,000 en el banco, yo voy a estar bien, yo puedo arreglar las cosas con ese dinero. Otra cosa que me da seguridad a mí es mi trabajo. No, aquí, ¿vale? Ese no es mi trabajo, somos iguales y que venimos y participamos y yo no soy pagado por aquí, yo tengo un trabajo y yo gano en mi trabajo y mi trabajo me da seguridad, porque yo sé si algo pasa mañana, si alguien está enfermo en mi casa o tengo un problema, yo tengo mi trabajo y yo puedo trabajar duro por un mes y recuperarnos y todo va a estar bien. Entonces cuando yo pienso en el futuro y cuando tengo problemas, ¿sabe qué es lo primero que pienso? Tengo mi trabajo, yo vamos a estar bien. Eso es lo que digo a mi esposa. Cuando pasamos por momentos difíciles, yo digo, no te preocupes, yo tengo mi trabajo, voy a empezar a trabajar duro y lo vamos a recuperar porque confío en mi trabajo. ¿Qué confías tú? Otra cosa en que confío es tres cosas grandes para mí, ¿eh? Pero piensa en tu vida. Otra cosa en que yo confío es en cuando hay paz en mi hogar, cuando mi esposa y yo estamos en paz, cuando no hay conflicto, cuando todo está bien, cuando estamos en paz, yo siento que no importa qué pase. Y cuando no estamos en paz, yo siento que el mundo está cayendo. Así estoy yo por dentro. Que tener paz con mi esposa me hace sentir que no importa qué más viene por afuera, pero si nosotros estamos bien, no importa lo demás. Yo confío en eso y eso me da seguridad. ¿Qué te da seguridad? ¿Qué te da seguridad? Es la pregunta. Ahora, si has podido pensar en algo en tu vida que te da seguridad, otra pregunta. ¿Qué tan frágil es esa cosa? ¿Qué tan frágil es esa cosa que te da seguridad? Si es un trabajo, si tú sientes seguro pensando en el futuro, si tú sientes seguro porque tienes un buen trabajo, ¿qué tan frágil es tu trabajo? ¿Qué tan rápido te lo podrían quitar? Rápido, ¿no? De un día para otro. Si es tu salud, si tú dices, hey, yo soy saludable, yo soy fuerte, y no importa qué me trae la vida, ¿qué tan rápido podrías perder tu salud? ¿Y ser una persona diferente? Si es dinero, ¿qué tan rápido podrías gastar todo lo que tienes acumulado por ahí? Si es una persona que te da seguridad que juntos podemos enfrentar la vida, ¿qué tan pronto podrías perder a esa persona? ¿Qué tan frágil es la cosa que tú tienes, tu confianza? Cuando yo me hice esa pregunta, yo dije, no hombre, las cosas en que yo confío para el futuro, en un 2x3, pueden ya no estar. Una enfermedad en mi casa y lo que tengo ahorrado ya no está. Y antes eso me daba seguridad para el futuro. Me están siguiendo, porque eso es importante. Las cosas de que nosotros confiamos se van, se pueden ir en cualquier momento, pero nosotros sacamos nuestra seguridad en la vida de esas cosas. Y cuando nos damos cuenta de qué tan inseguros son, yo puedo estar bien porque tengo a mis papás, eso más para los que somos jóvenes. Tengo a mis papás y ellos me van a cuidar. ¿Qué tan pronto podría perder a tus papás? Que nunca pasa eso, ¿va? Pero ¿qué tienes tu seguridad? ¿Qué te da seguridad en la vida? Y en un momento para otro podría desaparecer. Y por lo tanto, nosotros, tú y yo, vivimos vidas bien inseguras. Y por eso, ¿alguna vez te ha preguntado por qué hay tanta desesperación en la vida de otro? Porque es difícil verlo en uno, ¿va? Pero en la vida de otro, cuando alguien pierde su trabajo y está ya arrancando el pelo y está histérico y no sé. ¿Por qué hay tanta desesperación cuando uno pierde su trabajo? O cuando uno se enferma, o cuando tiene problemas económicos y ya no tiene suficiente dinero. ¿Por qué tanta desesperación cuando uno de sus seres queridos ya está muy enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros en esos momentos vemos lo inseguro que es nuestra vida y las cosas en que confiamos, vemos que es como una neblina, aquí está hoy, pero mañana ya no está. La vida es insegura porque nosotros confiamos en cosas que no son seguras y eso trae preocupación a la vida. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has pensado en tu vida? ¿Has dicho, pues todo va a estar bien a menos que eso cambie? Después uno empieza a pensar, wow, ¿qué tal si pierdo mi trabajo? Eso sería horrible. Después uno vive con la preocupación de qué tal si eso cambiara, qué tal si el día de mañana yo no tengo lo que más necesito, qué tal si... En medio de eso, Dios viene y dice lo que dijiste. Dios viene y dice, yo quiero que mis hijos confíen en mí. Yo quiero que mis hijos, que tenemos la tendencia de confiar en nuestros trabajos y el dinero que podemos ahorrar y en la salud y en las relaciones que tenemos en la vida y nuestra pareja y Dios viene y dice, yo quiero que mis hijos confíen en mí. Yo quiero que mis hijos confíen en mí. Yo quiero que mis hijos no digan, el día de mañana yo voy a estar bien. Si algo pasa, si tengo un problema, yo voy a estar bien porque tengo ese trabajo, porque yo soy inteligente, porque yo tengo esa persona a mi par, porque yo tengo ese dinero ahorrado. Y yo quiero que mis hijos confíen en mí. De hecho, Dios exige confianza de sus hijos, exige confianza. Dios dice, si tú vas a ser mi hijo, si tú vas a estar conmigo, tú tienes que poner tu confianza en mí. En Hebreos 11, 1 a 2 dice, tener fe, hablando de confianza, ¿qué te da seguridad? Eso es fe, donde a veces hablamos de fe en la iglesia, es como, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno habla de fe, es la Biblia cuando habla de fe, está hablando de esta idea, de esta pregunta, ¿en qué confías para el futuro? Dios dice, tener fe o confianza en Dios es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, es creer que aunque no tenga un trabajo, Dios tiene cuidado de mí. Aunque no puedo ver que aunque yo no tengo buena salud, aunque las cosas van mal en la vida, Dios tiene cuidado de mí. Tener fe, confianza en Dios. Es decir, yo creo en Dios, aunque la vida no se ve tan bien ahorita en ese momento. Y sigue, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe, porque creyeron en Dios. Y después hay un pasaje que no va a estar en la pantalla, pero es importantísimo para nuestro estudio hoy. El pasaje sigue, empieza a nombrar a algunos de sus antepasados que fueron aprobados por tener fe en Dios. Y después en el versículo 6 dice, pero sin fe, o sea, si no confiamos en Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Okay, piensa en eso, es imposible agradar a Dios. Lo que Dios está diciendo es que si tú quieres ser mi hijo, pero tú confías en tu trabajo o tu buena relación con tu pareja o tu inteligencia o tu dinero o lo que sea, si tú confías en esas cosas, si tú confías en eso para el futuro y si tú dices mi vida va a ser buena porque todo va a estar bien en mi vida porque... Dios dice, no me puedes agradar, no, eso no es agradable para mí. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, o sea, que eso es obvio, ¿va? Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que creer que Él existe, que él está ahí, y que Él es galardonador, esa palabra muy grande. Él es galardonador de los que le busquen. En otras palabras, dice que si tú y yo vamos a agradar a Dios, tenemos que creer, tenemos que tener confianza en Él. Y no solo creer que Él existe, sino también creer que Él cuida de sus hijos. Y un adelantado, cuando llegamos a creer en Dios y tener fe en Dios y poder decir, no importa qué pase la vida, y si Dios está conmigo, no, Él me va a cuidar, no importa qué pase con mi trabajo, en mi matrimonio, con mis niños, o con el dinero, o con lo que sea, eso quita la preocupación y quita el estrés de la vida, pero es difícil. Es difícil, es casi imposible. Es casi imposible para nosotros confiar en Dios. Y cuando digo confiar, yo estoy diciendo que en el momento que tú pienses en el futuro, decir, yo sé que no importa qué pasa, todo va a estar bien, porque en vez de tengo dinero, tengo trabajo, tengo aquí, tengo allá, tengo una novia, tengo novia, tengo ese, todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Eso es creer en Dios y eso es difícil. Porque no podemos ver a Dios, pero podemos tocar dinero, ¿va? Y todos hemos experimentado esa sensación de tener un problema y ir al banco y sacar un poco de dinero y pagar el dinero y arreglar el problema. Y eso es algo físico que podemos hacer. Y siempre, como somos seres humanos inteligentes, hechos, creados en la imagen de Dios, siempre es más difícil, más fácil para nosotros arreglar nuestros propios problemas. Arreglar nuestros propios problemas. Tomar la cuestión de nuestra mano y decir, ¿sabe qué? Yo confío en lo que yo puedo hacer. Y Dios, ayúdame. Ayúdame con lo que yo voy a hacer. Dios bendiga lo que yo voy a hacer. Pero yo de verdad estoy confiando en mí. Y si tú puedes echar un poco de tu ayuda encima, con un poco de sal en la comida, si tú podrías echar un poquito por ahí, todo va a salir bien. Porque yo confío en lo que yo puedo hacer y lo que yo tengo, mi trabajo y mi inteligencia y todo eso. Y con un poco de tu ayuda, Dios, ay, todo va a salir bien. Y Dios dice, no, eso no es creer en mí, eso no es tener fe en mí. Y si no tienes fe en mí, es imposible que tú llegues a agradar a mí. Ok, estamos hablando de problemas y aquí es donde entran problemas, porque Dios ve a nosotros y Dios escucha cuando yo digo y Él ve cuando no lo digo, Él escucha y dice, ok, Felipe, tú confías en lo que tienes ahorrado y en tu trabajo y en lo que en la buena relación con tu esposa, tú confías en eso para tener una vida tranquila, para que todo va a salir bien. ¿Sabe qué voy a hacer? Porque yo quiero que tú confíes en mí y no en esas cosas. Voy a poner un problema en tu vida para que tú tengas que evaluar qué de verdad te da seguridad, si soy yo o si es el dinero, el poquito de dinero que tenías ahorrado en el banco, porque ya no tienes ese dinero, ajá. Y ahora pensando en el día de mañana, ¿en qué vas a confiar? Porque ya no tienes nada en el banco. O tú confías en tu trabajo, que por tu trabajo todo va a salir bien. ¿Sabe qué? Ya no tienes un trabajo. Ahora, ¿y vas a confiar en mí? ¿O vas a desesperarte? Porque vienen los problemas y Dios usa los problemas para ayudarnos a aprender a confiar en Él. Y hay un versículo que lo dice claramente al final de la Biblia, primero de Pedro 6 a 7. Primero de Pedro 1, 6 a 7. Dice, por esa razón, hablando de la salvación que uno tiene en Cristo, dice, por esa razón que ustedes son hijos de Dios, por esa razón, están llenos de alegría, y después cambia, dice, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, esas eran personas, estaba escribiendo esa carta a personas que por ser hijos de Dios, por seguir a Cristo, la gente andaba atrás de ellos queriendo matarles, habían tenido que dejar su hogar y ir a otro lugar donde no hablaba el idioma, donde no podían trabajar, donde tenía mucha falta en su vida, te estaban pasando por grandes problemas, y él dice, ahorita tiene que pasar por algunos problemas y después dice a propósito, porque la fe de ustedes es como el oro, la fe, la confianza en Dios. Su calidad debe ser probada por medio de fuego. Ese es otro ejemplo, pero él pone el ejemplo del oro. Sabes que el oro que andamos va con la cruz y la cadena y todo que brilla. Y así no es el oro cuando lo sacan de la tierra. El oro cuando lo sacan de la tierra, ¿sabes cómo es? Es feo, es verde, no dirías que es oro. Si vieres oro en su estado natural dirías, eso no es oro, ese es sucio, ese es tierra, bótelo. Y ellos aplican fuego al oro y se pone líquido. Yo he visto a mi papá hacer eso, entonces yo lo he visto a primera mano. Pone fuego en el oro y el oro se separa del sucio. Y cuando terminas, el oro corre por un lado y el sucio se queda ahí. Y lo que queda ahí es increíble ver porque está un montón de sucio por un lado y por otro lado hay oro puro. Y ya puede ser la cadena. Entonces, él dice, ¿sabe qué? Tu fe, tu confianza en Dios es como oro. Es como oro. Está contaminada. Venimos aquí y decimos, yo confío en Dios. ¿Y qué confío? En Dios. Yo tengo fe. Pero en realidad, Dios dice, no. Ustedes confían en sus trabajos y en su dinero y lo que pueden hacer, en su inteligencia y que tú puedes arreglar tus problemas. Tú confías en un montón de cosas con un poco de mí. Y Dios dice que los problemas sirven como el fuego que separa la fe del sucio. Y en el momento de la prueba, del problema, mire, estamos hablando de aprovechar los problemas, que Dios usa los problemas para hacernos más como Jesús. En el momento de la prueba, Dios dice, yo quiero que tú aprendas a confiar en mí. ¿Por qué? Porque estoy quitando la cosa en que confiabas antes. No estás casado, tienes una novia, tienes un novio. Y toda la vida se ve bien y tú dices, ¿sabe qué? Mi vida va a ser buena. ¿Por qué? Porque esta persona está a mi lado y nos vamos a casar y la vida va a ser buena y yo no voy a estar solo y no sé qué, no sé cuánto. Y después pierdes a esa persona. Y Dios dice, ok, ese fuego. ¿Confiabas en esa persona para tu felicidad o confiabas en mí? Tienes que decidir. Viene el momento de decidir. ¿De qué confías? ¿De qué confiabas? Tú tienes un buen trabajo y confías en eso. Y Dios pone fuego y pierdes el trabajo. Y no es que nunca más vas a tener un trabajo, pero en ese momento Dios está poniendo el fuego y está diciendo, quiero que tú decidas, confíes en tu trabajo o confíes en mí. ¿En qué confías? ¿En qué confías para tu seguridad? El problema viene y quita la cosa, amenaza la cosa en que nosotros confiamos. Y por eso nos ponemos desesperados y nos ponemos preocupados cuando estamos pasando por un problema, porque está quitando de nosotros la cosa en que confiábamos. Ahora, pregunto, ¿has experimentado eso? ¿Has pasado por un problema y has perdido algo? ¿Algo que era importante para ti? ¿Algo que para ti tu felicidad dependía de eso, de esa persona o de ese estado económico o de ese carro, de ese caso, de ese trabajo? ¿Has pasado por eso? Y has perdido algo importante para ti. Y después dices, yo no sé qué va a traer el futuro. ¿Por qué? Porque ya no tengo eso, ya no tengo esa persona, ya no ha pasado por eso. Esto es el fuego. Y Dios pone fuego en nuestra vida porque en ese momento salen dos caminos. No somos como el oro. El oro pone fuego, el oro tiene que correr por un lado y el sucio por otro. Por ley, es algo que no tiene voluntad. Nosotros somos diferentes, tenemos voluntad. Entonces, cuando Dios pone fuego en nuestra vida y nos pregunta, ¿qué es más importante? ¿En qué confías de verdad? ¿En esa persona, en ese trabajo o en mí? Y nosotros tenemos dos caminos que abren delante de nosotros. Un camino es tratar de trabajar duro para regresar a tener la cosa que teníamos antes, para que nos daba seguridad. Entonces, pierdo mi trabajo y ¿qué hago? Yo lucho por conseguir otro trabajo y me desespero por conseguir otro trabajo y me pongo loco porque no tengo trabajo. Pierdo dinero y ya tengo más gastos y no tengo dinero que me daba seguridad. Los ahorros o el crédito se va y yo lucho por corregir esto para tener un poco de dinero ahorrado otra vez porque eso es lo que me da seguridad. Uno pierde su novio o su novia. Yo, recordando ante Baglot que estamos casados y ¿qué hace uno? ¿Con quién voy a andar? Porque yo confiaba en esa persona para no estar solo. ¿Con quién? Y uno empieza a arreglar su propio problema y decir, ¿sabe qué? Perdí lo que me daba seguridad, pero yo lo voy a recuperar. Ese es un camino. Y nos desesperamos. Y allí es cuando, empezamos a hacer cosas peligrosas en nuestra vida. Allí es cuando decimos, ¿sabe qué? Yo sé que no debería mentir, pero para salir de ese problema, ¿sabe qué? Cuando yo firmo mis impuestos ese año, yo no voy a ser 100% honesto. Lo siento, Dios. ¿Por qué? Porque estamos tratando de recuperar algo que nos daba seguridad. Es cuando mentimos, es cuando hacemos cosas que no debemos de hacer, es cuando decimos, ¿sabe qué? Eso solo es por mientras y Dios me va a perdonar. Si alguna vez has dicho esas palabras, párese y dice, oh, yo estoy haciendo algo que está contra lo que Dios quiere para conseguir lo que quizás Dios quiere para mí, para conseguir algo mejor en la vida. Dios no va a bendecir eso, porque estamos agarrando el camino de decir, ¿sabe qué? A la fuerza voy a conseguir agarrar lo que me da seguridad en la vida. me imagino que los que somos grandes hemos pasado por momentos en que hemos perdido algo importante en la vida, hemos sentido estrés, hemos pasado por un problema y ¿qué hemos hecho? Cosas que ahora decimos, no sé por qué hice eso. Yo metí la pata ahí. Yo cambié en este momento. Yo he hecho eso, ¿ok? Entonces podemos hablar, ¿no? Yo cambié en ese momento. Yo me convertí en una persona diferente. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de recuperar lo que yo necesitaba para estar seguro, para tener seguridad en mi vida. Pero hay otro camino. Un camino es de tratar a la fuerza de agarrar lo que nos da seguridad. Otro camino, mire, otro camino es confiar en Dios. Es decir, ok, ese es fuego. Esto está, es algo que Dios ha puesto en mi vida porque Él quiere hacer salir el sucio en mi fe. Él quiere hacer salir las cosas feas en mi fe. Él quiere hacerme ver las cosas en que yo confío. Y tal vez por quitarme mi trabajo, yo voy a aprender que puedo confiar en Dios y no en tener un trabajo. Y después voy a conseguir un trabajo, pero ya no voy a confiar en mi trabajo, voy a confiar en Dios. Y no voy a preocuparme tanto cuando ya están despidiendo gente en el trabajo, porque ya no confío en el trabajo, sino en Dios. El problema viene para ayudarnos a aprender a confiar en Dios. Entonces, quiero hacer dos cosas antes de terminar. Quiero decirte por qué debes confiar en Dios. Eso va a ser rápido. Y después quiero decirte cómo puedes confiar en Dios cuando viene el fuego. Cuando tú pierdes algo que necesitas para estar seguro en la vida. Quiero darte algo que puedes usar en ese momento para que aprendamos en ese momento a confiar más en Dios y menos en la cosa que perdimos. ¿Ok? Bueno, tengo el micrófono. Entonces, esto es sí. La idea grande es esa. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Dios es diferente que trabajo. Dios es diferente que otra persona. Dios es diferente que dinero en el banco. Dios es diferente de la salud. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 6. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces él dice, okay, yo sé que todos nosotros nos preocupamos por las cosas necesarias de la vida. Y empezamos cuando perdemos esas cosas y cuando algo nos amenaza en el área física de la vida, tratamos de arreglar el asunto. Okay. Dios dice, no es más importante la vida que eso. Y después da dos ejemplos. El primer ejemplo, Jesús dice, miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. Está diciendo que nos preocupamos tanto por nuestra vida y buscamos seguridad en tantas cosas, pero las aves comen todos los días y Dios le da de comer a ellos. Y él dice, nosotros somos más importantes a Dios que las aves. El segundo ejemplo, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Confiamos en cosas, la salud, el dinero, el trabajo, que son tan temporales que no, cuando tu jefe te va a despedir y ya estuvo. Y por preocuparte por eso y por confiar en el trabajo, no va a cambiar nada, nada. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios de campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón les vestirá a ustedes gente falta de fe. Él dice eso a nosotros, a tú y yo, gente falta de fe. ¿Falta de fe por qué, Jesús? Porque nosotros confiamos en nuestros trabajos y en la gente en nuestra vida y en mil cosas aparte de Dios. Y nos preocupamos y nos estresamos. Y Jesús dice, sabe, Dios le va a cuidar. Dios cuida a sus hijos. Por eso podemos confiar en Dios. Mi trabajo no, yo no le importo a mi trabajo. Hay muchas cosas que no tienen importancia por mí. Pero Dios cuida de sus hijos. Él se preocupa por nosotros. En el 31. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas esas cosas son las que preocupan a los paganos, la gente que no está buscando a Dios. Pero ustedes tienen, miren, este es el grano de lo que estamos viendo hoy. Miren esto, ¿qué dice? Ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. La razón que podemos confiar en Dios, más que en cualquier otra cosa, la razón que podemos ver el futuro y decir, sabe que no importa qué pasa, no importa si mi hijo se enferma, no importa si mi esposa se enferma, no importa si yo me enfermo, no importa si pierdo mi trabajo, no importa si ya no tengo dinero, no importa qué pasa, no importa si me estoy llevando bien con mi esposo, si estamos pasando por un tiempo de conflicto en nuestro matrimonio, no importa qué pasa, Dios tiene cuidado de mí. Y Jesús dijo, tu Padre sabe que tú necesitas todo lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitamos. Dios, y Jesús dice, Dios cuida de sus hijos. Terminando, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por sus hijos. Dios cuida de sus hijos. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es difícil hacer, pero lo que Jesús está diciendo allí es cuando vemos el día de mañana, cuando pensamos en mañana y si esto pasa y si lo otro pasa, que nosotros deberíamos decir, ¿sabe qué? Si tengo un trabajo y si trato de ahorrar algo y si trato de tener un buen matrimonio y ser un buen papá y de llevarme bien con mi familia, si trato de hacer todo y trato de planear y tengo seguro para mi carro y yo trato de planear, pero esto no es lo que debe darme confianza. Lo que me debería dar seguridad cuando veo el día de mañana no es la gente que tengo en mi vida o el dinero o mi situación económica. Lo que debería darme confianza es que tengo un Padre que cuida de sus hijos. Eso es lo que nos debería dar confianza. Entonces, ¿sabe cómo cuando se ve eso? Cuando nosotros vemos el día de mañana y decimos, si esto llega a pasar, si llego a chocar mi carro, si llego a perder mi trabajo, yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque tengo un Padre que cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Entonces, si esto es cierto, vamos a decir por un segundo que es cierto. Si esto es cierto, ¿qué hacemos en los momentos cuando tenemos un problema? ¿Qué hacemos en los momentos cuando viene un problema y por atrás en nuestra mente recordamos, ok, en ese momento Dios quiere enseñarme a confiar más en Él? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer en estos momentos? Porque a través de tu problema, recuerda, el problema es como un fuego y Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. ¿Qué hacemos en esos momentos? Dos cosas. Uno, recordamos las promesas de Dios. Recordamos las promesas, recordamos esto que Jesús dijo en Mateo 6:31 o 32. Ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos. Ok, recordamos las promesas de Jesús. Hay otra promesa en 1 Timoteo 6. Apunten esas, ok, apunten esas. 1 Timoteo 6:17. Dice, a los que tienen riquezas en esa vida, y ese es otro mensaje para otro día, mándales que no sean orgullosos, ni ¿qué dicen? Pongan su esperanza en las riquezas. Dile a la gente rica, la gente que tiene un carro, porque la mayoría de la gente en el mundo no tiene un carro. Si tú tienes un carro, tú eres rico. Dile a la gente que tiene tanta ropa en su casa que puede abrir un cuarto especial para su ropa y escoger qué van a poner. A la gente rica, sí. Dile a la gente que puede cerrar la ventana de su casa y encender el aire acondicionado y siempre vivir en tiempo de invierno o calor a 72 grados. Dile a la gente rica, sí. Dile a esa gente que no confíen en las cosas que tienen. Que no confíen en las cosas que tienen. De eso estamos hablando, ¿no? Y después viene una promesa, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios. Eso ha sido el mensaje de hoy, ¿no? Porque después viene una promesa que tú puedes recordar en el momento de prueba, en el momento de problema, cuando pierdes tu trabajo, cuando no hay dinero en el banco, cuando hay más cuentas que pagar que dinero. Dice, el cual, ¿quién? Dios, nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Tengo un padre que cuida de sus hijos. Hay otro. Es por recordar estas palabras en el momento de problema que recordamos que, ¿sabe qué? No importa si esta novia, ese novio que quiebra conmigo y me deja. No importa si tengo problemas en mi vida. Yo tengo un Dios que está conmigo y por él yo sé que todo va a estar bien. Hebreos 13, 5. No amen a dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, mire, esa es una promesa de Dios. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que tú y yo podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda. No temeré, porque tengo dinero en el banco, en buen trabajo y no, porque Dios es mi ayuda. ¿Qué me puede hacer el hombre? Me puede quitar el trabajo, pero Dios es mi padre y Él cuida de sus hijos. Recuerda las promesas de Dios. Yo sé que eso no suena tan práctico si hoy no estás pasando por un problema. Eso no suena tan práctico. Ok, voy a recordar la promesa de Dios. No. La próxima vez que estás pasando por una dificultad y estás perdiendo algo que es importante para ti y para tu vida, en este momento, recuerda las promesas de Dios, que tú tienes un Padre que te cuida. ¿Ok? Y por eso también, si puedo agregar algo pequeño, es por eso que yo siempre te animo que leas la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando no estás pasando por un problema tú lees la Biblia cada día, tú estás cargando tu mente con las promesas de Dios. Y después cuando pasas por un problema, ya por leer tu Biblia, por estar leyendo tu Biblia, tú recordarás las promesas de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando empezamos a confiar más en Dios y menos en nuestras cosas? ¿Sabe qué pasa? Tenemos más fe y podemos decir cada vez más, yo no confío en el dinero, yo no confío en mi familia, yo no confío en mi trabajo, yo confío en Dios. Yo tengo un buen trabajo, pero no confío en eso, porque de un día para otro lo puedo perder. Esta fe agarramos cuando empezamos a confiar más en Dios y menos en las demás cosas en la vida. Y cuando más confiamos en Dios, mire, no pierden eso. Tenemos más paz. Porque ya no estamos preocupados por perder trabajo y gente y relaciones y salud. Y tenemos paz. Quiero dejarles con algo del libro de Isaías, del Antiguo Testamento, Isaías 26, 3 a 4. Vamos a leer ese juntos, pero vamos a de verdad leerlo juntos, no como la vez pasada. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confían siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. ¿Qué dice? Cuando más tú y yo aprendemos a confiar en Dios, más paz tenemos en nuestra vida. Entonces, déjame darte un paso práctico para el próximo paso. Oraremos y cantaremos. El paso práctico depende por dónde tú estás. Alguno de nosotros que hoy está en medio, tú estás en medio de un problema, está pasando por algo fuerte que tú estás perdiendo, has perdido algo importante para ti. Y este mensaje para ti significa que tú deberías agarrar ese libro, empezar en Mateo 6 donde leímos y recordar lo que Dios dice, que Él cuida de sus hijos y escuchar la voz de tu Padre y aprender en medio de tu dolor, aprender a confiar más en Dios. Eso es lo que debes hacer si tú estás pasando por un problema hoy. Otros de ustedes dicen, pues, cuando tú dices que Dios es un padre que cuida de sus hijos, yo sé, yo quiero eso y yo nunca he cruzado esa línea de fe. Yo nunca he dicho a Dios, como dijo Jesús en Marcos 16:16, el que cree y se bautice será salvo. Yo nunca he hecho eso. Yo nunca he tomado una propia decisión. Yo nunca he dicho, Dios, quiero volver a ti y bautizarme. ¿Sabe qué? Tú puedes tener un padre que cuide de sus hijos cuando tú tomas esa decisión. Y tu paso de ese mensaje es tomar la decisión de entrar en paz con Dios, de volver a Dios y bautizarte. Y hoy mismo podrías hacer eso. Yo voy a estar atrás después, me puede decir, hoy quiero tomar mi decisión. Algunos de ustedes dicen, yo no estoy en un problema ahorita, ok. Tu próximo paso, ¿sabe cuál es? Cada día en esa semana, agarrar tu Biblia, abrir tu Biblia. Si no sabes dónde leer, busca el libro de Juan y empieza a leer la palabra de Jesús. Y escucha las palabras de Jesús, porque la próxima vez que viene un problema, ya sabrás más promesas de Dios y podrás poner más en tu confianza en Dios y salir de tu problema con más fe en vez de menos. ¿Ok? Algo práctico para todos, porque no se pongan de pie. Vamos a orar, después vamos a cantar a Jesús. Y en ese momento, si tu corazón está preparado, hay meses atrás que donde está la Santa Cena, puedes tomar la Santa Cena, recordar el cuerpo y la sangre de Jesús y el perdón que los hijos de Dios tienen. Oramos, Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender a confiar más en ti. Tanto pido eso para mí. Tanto pido eso para mis amigos y mis hermanos. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet. www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.